con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos la mejor programación de la mejor radio en este jueves 8 de abril del 2021. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa como cada mañana de acompañarles en esta primera emisión de Notimundo por FM Mundo 98.1. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Iniciamos con algunos comentarios del ministro de Salud, Mauro Falconi, renunció a su cargo luego de estar 20 días como secretario de esta cartera y no poder hacer un plan de vacunación. Ayer se vieron largas filas hasta más o menos las 10 de la noche en los centros de vacunación, donde en esta fase 1 son prioridad los adultos mayores de 65 años. Nuestros viejitos esperan por horas en sol y lluvia para conseguir una vacuna. No importa que tengan cita, no importa que les hayan avisado con anterioridad. Y de hecho les dicen que lleguen 20 minutos antes para tomarles los signos vitales y pasan ahí hasta las horas de la noche y les hacen esperar. La verdad es que es terrible cómo este gobierno puede ser tan indolente y tratar así a nuestros viejitos que tanto han aportado por este país. Ahora hay que esperar que este nuevo ministro, que primero hay que ver cuánto tiempo nos dura y segundo que el gobierno de Lenín Moreno está por terminar, así que lo único que necesitamos es que este plan de vacunación funcione y que tengan prioridad nuestros viejitos. Por otro lado, hoy se acaba la campaña electoral. Esperamos que en serio podamos vivir el silencio electoral, porque el día domingo elegiremos al presidente de la República por 4 años más. Y necesitamos también que ese día el proceso sea democrático y también transparente. 6:03 a.m. Esto es Notimundo al día. Aquí arrancamos. Bienvenidos.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. La noche de este miércoles, Jorge Huatet, secretario del Gabinete de la Presidencia de la República, confirmó la salida del ministro de Salud, Mauro Falconi. El funcionario dejó el cargo tras haberlo asumido hace 19 días. El gobierno habría pedido la renuncia de Falconi por lo acontecido en Quito, donde los adultos mayores tuvieron que esperar por más de 8 horas para poder ser vacunados contra el COVID-19. Su puesto será ocupado por Camilo Salinas, quien será el sexto secretario de Estado frente a esta cartera. Salinas fue candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del pasado 7 de febrero por Alianza País. Cuenta con un título como doctor en Medicina General y Cirugía, además de una maestría en Gerencia en Administración de Salud. Desde la mañana de este 7 de abril, decenas de usuarios de las redes sociales empezaron a reportar largas filas y aglomeraciones en los exteriores de los distintos centros de vacunación de la capital. Los adultos mayores fueron convocados con fecha y hora exacta para recibir su dosis de vacuna, pero eso no evitó los conflictos. En al menos 3 recintos de la ciudad, el Colegio Dillon, el Central Técnico y el Hospital de Calderón, los asistentes denunciaron problemas en la atención. Algunos, según los reclamos, los pacientes fueron convocados desde las 7 de la mañana para recibir las vacunas, pero las dosis empezaron a llegar a partir de las 11:30 a estos centros, 4:30 más tarde de lo previsto. Sin embargo, este escenario se prolongó hasta altas horas de la noche. Los adultos mayores tuvieron que soportar parados o sentados el intenso sol y además la lluvia capitalina. En Notimundo a la carta, Esteban Ortiz, médico investigador, aseguró que son varias las razones por las que los contagios de COVID-19 han incrementado en el país y enlistó una de ellas. Se debe al cansancio ciudadano ante los confinamientos y las restricciones. Agregó que el Ecuador ha sufrido la peor cantidad de muertes en exceso del mundo. Escuchemos.
En Ecuador se han muerto 50,000 personas y un poco más en exceso. Y esas muertes, nosotros en los dos trabajos que hemos publicado, creemos que al menos un 95% corresponden a COVID-19. Y aquí viene una puntualización que no la han hecho antes y que yo la he hecho desde hace meses. En el Ecuador hemos sufrido la peor cantidad de muertes en exceso en el mundo per cápita en un solo día. Mira Brasil. Brasil superó las 4,000 muertes en un día. El Ecuador tuvo un día que casi llega a las 1,200 en un día. Si tú comparas y haces una tasa por la población de Brasil versus la tasa por la población del Ecuador, el Ecuador tuvo 600% más muertes en exceso en un solo día que Brasil, que Estados Unidos, que Perú, que todos los países del mundo. Entonces vivimos una crisis sanitaria tenaz que el gobierno todavía no reconoce y que obviamente ahí es cuando queremos nosotros que se transparenten las cifras, ¿no?
En Notimundo Estelar, Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, indicó que el pedido de un confinamiento total al COE Nacional se debe a que el escenario epidemiológico ha cambiado en comparación al 2020. Añadió que el gremio ha propuesto un plan de contingencia en el que están dispuestos a que expertos y epidemiólogos se unan con las autoridades nacionales con el fin de llegar a consensos que permitan enfrentar la pandemia de COVID-19. Escuchemos más de lo que dijo.
El llamado a las autoridades para decirles de manera enfática, concreta y frontal que el escenario epidemiológico ha cambiado. No es el mismo escenario que teníamos en el 2020 al que tenemos actualmente en el 2021. Que para eso existe un colegio médico que propone un plan de contingencia. Si es de sentarnos, estamos dispuestos a sentarnos con nuestros mejores expertos, con los epidemiólogos, con los infectólogos nuestros, de nuestro directorio o de aquí, cualquiera que esto sea, pero por favor, el clamor fundamental frente a variantes altamente patógenas que están diezmando a la población nos hace clamar y pedir. Y si no somos escuchados, nos tocará exigir de manera más severa, más adoptando medidas más cuestas para ser escuchados, porque no podemos de manera parsimoniosa ser ciegos, sordos y mudos y menos expectantes de que siguen muriendo médicos profesionales de la salud por la atención en primera línea, que sigue la ciudadanía enfermándose, contagiándose, que hay estamentos de la sociedad que todavía no alcanzan a comprender que estamos enfrentándonos a un virus altamente letal, que no tiene un formato regular de conducta, que para ello todos los ecuatorianos tenemos que hacer un acto de constricción, una promesa y un compromiso hoy más que nunca de guardar y salvaguardar la salud individual mediante el mantenimiento de las medidas de bioseguridad, porque hoy más que nunca tenemos un compromiso con nuestra propia historia, con nuestra familia, con nuestra sociedad y sobre todo por el futuro de la patria.
Mientras que con un arco de agua se recibió el lote de 300,000 vacunas de la empresa china Sinovac la tarde de este miércoles en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el gobierno nacional ha dado un anticipo para la compra de 20 millones de dosis contra el COVID-19. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario.
En adelante es importante que conozcan ustedes también que hemos comprometido ya la compra. Hemos pagado inclusive los anticipos respectivos, la compra de 20 millones de dosis. 20 millones de dosis que alcanzan perfectamente para inmunizar aproximadamente el 60% de la población, que es deseable. Pero por favor, aún en ese momento todavía debemos seguir manteniendo el cuidado. No olvidemos que países como Chile, que han logrado vacunar aproximadamente al 60% de la población, en este momento están en confinamiento. En confinamiento. Por favor, olvidémonos de las fiestas, estas fiestas de 200, 300 personas. Acordémonos únicamente de las reuniones en las cuales se guarde la distancia. No olvidar, ya lo decía la señorita doctora, la señora doctora, ya nos decía que no hay que olvidar las reglas básicas que se requieren para poder tener una convivencia racional y solidaria con los demás seres humanos. lavarse las manos, mantener la distancia social y el uso de la mascarilla. Por favor, no dejar de cumplir aquello.
Además, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que para el año 2021 la cartera de Estado tiene presupuestado aproximadamente de 88 millones de dólares para afrontar la pandemia. Escuchemos lo que dijo el secretario de Estado.
Tuvo la prioridad del presupuesto, que era básicamente en el asunto de salud. Esa fue la prioridad. No hubo ningún tipo de restricción para atender un problema de la pandemia y se asignaron para la parte del año anterior alrededor de 20 millones de dólares para la atención de las primeras entregas que se tenían que realizar. Y para este año, para el 2021, estamos con una expectativa de aproximadamente 88 millones de dólares. Ya están presupuestados, están separados para poder atender poco a poco, y dentro de los cuales están las vacunas de las distintas farmacéuticas, incluyendo obviamente la que hoy día llega.
Por otro lado, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial al decreto ejecutivo 1282, a través del cual el presidente dispuso un estado de excepción focalizado en 8 provincias del país. Además, el organismo condicionó algunos parámetros y dictó que el estado de excepción rija únicamente hasta la medianoche del viernes 9 de abril y no por 30 días, como fue anunciado por Lenín Moreno. En Notimundo Estelar, Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, indicó que dicho decreto es una mala solución por parte de la Corte Constitucional, al igual que el pedido para que en un plazo máximo de 3 meses el Ejecutivo presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule el derecho a la libertad de tránsito de forma temporal. Escuchemos.
Primero, a ver, respecto de estado de excepción y elecciones, no será el Ecuador, o no hubiese sido el Ecuador, el primer país que realiza elecciones con estado de excepción. A ver, se lo hizo en su momento en República Dominicana, se lo hizo en su momento en Bolivia, se lo va a hacer, de hecho, este día domingo también en el Perú. El domingo 11 hay la primera vuelta electoral presidencial peruana y la parlamentaria, que es una elección bastante más complicada que una segunda vuelta, como lo vimos nosotros en Ecuador. Una cosa es una elección general y otra cosa es solo una segunda vuelta electoral, que es bastante rápida a la hora de votar y realizar los escrutinios. Es una cuestión totalmente distinta. Pero bueno, como la Corte nuestra ya había dicho esta cosa de los 60 días más 30, los 90 días en total, en vez de corregir ese precedente, que era lo que algunos estábamos pidiendo, corrige el precedente. Es un precedente erróneo. No, que esto no quiere decir de que se van a permitir los abusos, porque, claro, alguien recordará que cuando se produjo el famoso 30S en el gobierno de Correa, se decretó el estado de excepción y se le renovó sucesivamente hasta por 13 meses. Uno decía, pero esta cosa ya ocurrió el año pasado y estábamos en septiembre del año 2011 todavía con decretos de excepción. Así que...
Y en temas electorales, los presidenciables concentraron su esfuerzo en la penúltima jornada de campaña en las provincias más grandes del país, Pichincha y Guayas. Guillermo Lasso, representante de la alianza Creo PSC, escogió la mitad del mundo para cerrar su campaña en la sierra. Andrés Arauz, candidato auspiciado por el correísmo, encabezó una caravana en Guayaquil. Ambos finalistas agradecieron a su militancia y aseguran están listos para el balotaje. El Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ratificó que se mantienen en promover el voto nulo para la segunda vuelta de las elecciones generales. La directiva del movimiento anunció este miércoles que se llevará a cabo un proceso de depuración y que el Congreso de la CONAIE será el espacio para sancionar a los dirigentes que han ido en contra de las decisiones colectivas. En otro tema, en la mañana de este miércoles, una avioneta se accidentó en un área agrícola en el cantón Salitre, en la provincia del Guayas. El siniestro dejó 6 personas fallecidas, entre ellas personal médico, que se trasladaba para Nueva Loja a Guayaquil. Según testigos, se intentó ayudar a los pasajeros atrapados entre los fierros del transporte aéreo, pero ya habían muerto por el impacto. Además, Ecuador prevé vender los 3 helicópteros Drup comprados a la India y realizar gestiones para fundir 10.000 fusiles chinos AK-47. Así lo informó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín en una rueda de prensa. Se tratan de las tres aeronaves que no estaban en uso desde el 2015 tras una serie de accidentes y cuyo proceso para la venta ha pasado ya por un largo análisis técnico, jurídico y administrativo, según lo indicó el ministro Jarrín. 6:15 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con la información internacional. Escuchemos una actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN, las noticias internacionales más destacadas.
Buenos días, soy Edel González desde España y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La Agencia Europea del Medicamento concluyó que la vacuna de AstraZeneca puede causar coágulos en la sangre, pero asegura que los beneficios son superiores a los riesgos. Tras un nuevo estudio, investigadores confirmaron hasta 86 coágulos en el cerebro y el abdomen en varias personas tras recibir la inyección de esta farmacéutica anglosueca. Los casos se notificaron a través de una base de datos de la Unión Europea en la que se encuentra el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas han recibido ya esta vacuna. Por otra parte, la agencia no encontró un perfil de riesgo claro en la edad y el sexo, pese a que en un comunicado anterior dijeran que la mayoría de los coágulos ocurrió en mujeres menores de 60 años. En Estados Unidos, a Anthony Fauci le inquietan los nuevos casos de COVID-19 mientras el país se prepara para otra oleada. Uno de cada tres estadounidenses ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Los 50 estados se han comprometido además a poder inmunizar a todos los adultos que quieran antes del próximo 19 de abril. Pese a este progreso en la inmunización, Anthony Fauci, el principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, dijo que le preocupa que Estados Unidos se encuentre estancado en un nivel alto de contagios. Escuchemos.
Es como una carrera entre la gente que se vacuna y este aumento de casos. Parece que será similar a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, donde tienen un número de contagios hasta ahora alarmante.
Joe Biden defiende que es necesario subir los impuestos a las corporaciones. El gobierno lanzó una campaña para justificar por qué necesita aumentar los impuestos a las grandes empresas para financiar así el plan masivo de infraestructura presentado hace unos días. No obstante, Biden dejó abierta la posibilidad de negociar cómo financiarlo, aunque con una excepción. Escuchemos cuál.
Estoy abierto a ideas sobre cómo pagar este plan. Con una excepción, no impondré ningún aumento de impuestos a las personas que ganen menos de $400,000 al año.
En Ecuador, el presidente pidió a su ministro de Salud que renuncie al cargo. Lenín Moreno solicitó este miércoles la renuncia a Mauro Falconi. La petición se produce luego de que decenas de adultos mayores que iban a recibir su vacuna tuvieran que esperar por retrasos y errores en la distribución de dosis. Falconi es el quinto ministro de Salud designado por Moreno durante su gobierno y el cuarto ministro encargado del manejo de la pandemia. El Abierto de Francia de 2021 de tenis se pospone una semana debido al COVID-19. La Federación Francesa de Tenis aseguró que este segundo Grand Slam del año estaba originalmente programado para empezar a disputarse el 17 de mayo, pero que la fecha cambiará. Francia entró recientemente en un nuevo confinamiento tras un aumento en los contagios de coronavirus. El pasado 31 de marzo, el presidente Emmanuel Macron dijo que confía en que los eventos culturales y deportivos vuelvan a funcionar con normalidad a partir de mediados de mayo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerden que hoy es jueves y en Quito los vehículos que pueden circular son los que no pueden circular son los que terminan su placa en número impar 13579. Y también no se olviden que hay toque de queda de 5 de la mañana a 20 horas. Además, también importantes recomendaciones. Somos vendedores, no somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle. Debe tener la suficiente altura en su interior, debe sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es el espíritu de nuestro sub. Renault te presenta catadores de subs. All new Renault Capture con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. En FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más. No se desconecten de FM Mundo 98.1.
Ya volvemos con Notimundo al Día con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y tu ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
¿Qué está pasando en el mundo?
6:24 a.m, Quito amanece un poco nublado y esperamos que en realidad no tengamos lluvias en este día, sobre todo porque en los centros de vacunación están nuestros adultos mayores esperando por recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19. Y seguimos con más noticias del mundo. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud manifestó este miércoles que es posible pero no confirmado el vínculo entre la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca y el desarrollo de tromboembolismos en pacientes que recibieron la dosis. En un comunicado en similares términos de las conclusiones emitidas por la Agencia Europea de Medicamento EMA, la OMS indicó que es necesario seguir la investigación los factores de riesgo de las vacunaciones, pero subraya que este tipo de efectos secundarios son muy raros. La vacuna contra COVID-19 desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna comenzó a utilizarse en Reino Unido, el mismo tiempo que creen las dudas sobre el fármaco de AstraZeneca investigado por su posible relación con los coágulos sanguíneos. Una mujer de 24 años fue la primera en recibir el antígeno de Moderna en un hospital de Gales. Este miércoles, la canciller de Alemania, Angela Merkel, es partidaria de un confinamiento corto y uniforme en todo el país para contener la pandemia de coronavirus. El portavoz de Merkel anunció que la funcionaria ha abogado por un enfoque federal conjunto para las posibles medidas que extienden en toda la nación. Brasil registró este martes por primera vez más de 4.000 muertos de COVID-19 en 24 horas. El país de 212 millones de habitantes contabilizó un total de 336.947 fallecidos. El récord lamentable se produce 6 días después de la última marca letal de 3.869 decesos el 31 de marzo. Y seguimos con temas relacionados a COVID-19. Inés Villalobos, de nuestra cadena aliada en CNN en español, nos cuenta sobre las mascarillas que nos protegen del COVID-19, pero también a los demás. Escuchemos.
Durante meses has estado escuchando lo mismo. Usa mascarilla cuando estés en público. Ahora, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dicen que usar mascarilla puede ayudar a protegerte, ya no solo a los que están a tu alrededor. Los CDC dicen que las mascarillas actúan tanto como un bloqueo de las partículas del virus que exhala la persona que la usa, como también un bloqueo de las gotas infecciosas emitidas por otras personas. La agencia cita un número de estudios que muestran que las mascarillas reducen el riesgo de transmitir o infectarse con el virus en más de 70% en varias instancias. Los expertos en salud dicen que si los estadounidenses usan una mascarilla constantemente, mantienen el distanciamiento social, evitan multitudes y se lavan las manos, el país estaría mucho mejor en la lucha contra el COVID-19. Para CNN, Inés Villalobos, Los Ángeles.
Notimundo al día. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
De la mañana, 28 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Estamos cerca de cerrar la campaña electoral y entraremos en el ansiado silencio para pensar el voto, porque el día domingo, 11 de abril, elegiremos al nuevo presidente de la República. Y para analizar cómo se ha desarrollado esta campaña, nos contactamos con el doctor Santiago Basabe, analista político y profesor de Flaxo Ecuador. Muy buenos días, doctor Basabe, y gracias por acompañarnos.
Hola, buen día, Claudia, buen día a toda la audiencia de FM Mundo, un gusto estar contigo.
Doctor Basabe, ¿cómo podemos analizar esta campaña electoral para la segunda vuelta, que se volvió bastante violenta y también sucia?
Sí, bueno, desafortunadamente creo que eso era previsible, el hecho de que las noticias falsas, la alteración de la verdad y la violación de derechos de los candidatos mutuamente, porque creo que esto es de lado y lado, ha estado presente en redes sociales, en medios de comunicación más tradicionales, y eso a lo único que empuja a la población en general es a que aumente la desconfianza, la desidia que tiene respecto a la política, lo cual es extremadamente peligroso. A veces en el país no dimensionamos tanto la importancia de la discusión política seria, transparente, medianamente objetiva. Pero bueno, como tú bien decías, el silencio electoral está por llegar y ojalá esas pocas horas, de esos pocos días, le sirvan a la población, nos sirvan a todos en general para meditar que el voto del domingo es un voto fundamental, es un voto decisivo, porque el país está jugando dos caminos bien distintos en el plano político y sobre todo en el plano económico.
Durante esta segunda vuelta, ¿los candidatos pudieron explicar sus propuestas de campaña? Porque yo he visto básicamente que se atacan, son agresiones, incluso desde el debate presidencial. Pero una pregunta que también tengo es, ¿a los ciudadanos les interesan muchísimo las propuestas de campaña y también sus ofertas? Porque también hemos visto que durante la segunda vuelta parece que ofrecieron todo.
Sí, la tendencia natural de una segunda vuelta es tratar de capturar el voto de las personas que habían optado por otras opciones en la primera, independientemente del lugar en el que se trate. En la primera vuelta del mes de febrero, la mitad de la población ya se decidió entre el señor Lasso y el señor Arauz. Entre los dos suman un poquito más del 50% de la votación de la primera vuelta. Entonces el objetivo era capturar esa otra mitad, y para eso se recurre a no solo a lo que habíamos discutido antes, a la agresión y a menoscabarle al otro candidato, sino también hacer propuestas que muchas veces no son realizables o no son cumplibles. Y ahí el punto, yo creo, desde los ciudadanos, es ver en qué medida les creemos a los candidatos lo que nos proponen, porque uno puede proponer cualquier cosa, el tema es que el elector te crea, efectivamente considere que es genuina tu posición. Y ahí me parece que en la gran mayoría de los temas, por ejemplo, solamente cito uno, el respeto y la consideración del derecho de las minorías o del papel de las mujeres en la vida pública, es algo que no ha estado históricamente en la campaña ni del señor Lasso y tampoco del señor Arauz. Sin embargo, ahora son puntos de reivindicación de ellos. Me parece que no son creíbles en ninguno de los dos casos. Pero en todo caso, yo creo que ahí está el gran ejercicio desde la ciudadanía de valorar bien en qué medida, insisto, la credibilidad, y por otro lado, en qué medida es posible cumplir con las promesas de campaña que nos hacen los candidatos.
Si es que regresamos a la primera vuelta y vemos los resultados, por ejemplo, de Yacu Pérez y de Javier Herbas, que se llevaron, podríamos decir, quizás el voto joven, el voto alternativo en estas elecciones, ¿hicieron lo suficiente los candidatos para intentar conquistar a estos votantes?
Bueno, ahí hay una diversidad de votos que están incluidos en esos dos candidatos. Por un lado tienes el voto histórico de Pachacuti, que será alrededor del 10%, la gente que tradicionalmente le ha votado a la demanda indígena, y que me parece mayoritariamente irá por el voto nulo, no se inclinará por ningún otro candidato. Pero hay un voto emergente, que también lo mencionaste, de la población joven, de la población que tiene una agenda relacionada con políticas ambientales, por ejemplo, y que me parece se vio representada en la propuesta de Yacu Pérez. En ese tema, los dos presidenciales han tratado de mostrarse un poco más verdes en el sentido de ecológicos, ¿no? De tener políticas ecológicas, pero como había dicho antes, no creo que sean convincentes. Y en el caso de la votación de Herbas, se dice que es población joven, sobre todo vinculando la campaña en redes sociales del candidato. Eso es más una conjetura que otra cosa. Es difícil establecer si es que efectivamente fueron los jóvenes los que le votaron a Herbas. Parecería ser que es así. Y sobre esa población, la campaña de Arauz y de Lasso no ha sido muy explícita. Quizás el tema más importante para la población joven, sobre todo para la muy joven, ¿no? Digamos, la población que está entre los 16 y los 20, 25 años, es el tema de educación superior. Y ahí no ha habido un debate muy profundo, más allá de un intercambio muy, muy de corto plazo en el debate sobre la educación superior, donde el señor Arauz propuso hacer reformas al proceso de selección y del examen de ingreso, mientras que el señor Lasso dijo que optará por el libre acceso a la educación universitaria, pensando en la pública fundamentalmente. Ahí yo creo que hay un debate enorme para el país, fundamental para los jóvenes, pero que desafortunadamente ninguno de los dos candidatos profundizó luego, y creo que ahí se puede perder un espacio importante de posibles electores.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con las personas que promueven el voto nulo? Hay un debate sobre si es que ayuda o no ayuda al candidato que tiene más votos. Lo cierto es que sí reduce el universo de los votos válidos.
Sí, efectivamente, votar nulo implica que tu voto no se tome en cuenta, básicamente, esa es la idea. Votar nulo implica decir que no estás de acuerdo con ninguno de los dos candidatos y que tu desacuerdo por el otro lado es absoluto. Y también implica decir que es un derecho de la ciudadanía, eso no uh-huh. hay que perderlo de vista, es un derecho y hay que respetar ese derecho. El punto me parece que marca la diferencia entre votar nulo en esta ocasión respecto de otras ocasiones, es que aquí hay dos propuestas políticas y económicas muy diferentes, la de Lasso y la del señor Arauz, y me parece que siendo así, la población que piensa votar nulo debería hacer un ejercicio para decantarse o para seleccionar una de las dos, porque, insisto, son muy diferentes. Si es que el país viviría una segunda vuelta como la de los años 90 entre el ingeniero entre el abogado Nebot y el arquitecto Durán Bazén, que eran propuestas casi iguales, que venían del mismo partido adicionalmente, entonces uno podría pensar que si yo estoy en desacuerdo con una visión más aperturista al mercado, por ejemplo, en ese caso, podría votar nulo. Esa no es la situación del país ahora. Entonces yo creo que ahí hay una razón importante para no votar nulo y buscar una de las dos opciones. Y la segunda, igual o más importante, es que siendo una segunda vuelta tan reñida en votos, seguramente la diferencia a favor de Lasso o de Arauz no va a ser mayor, va a ser de muy pocos votos. Quizás el voto de las personas que ahora piensan en el nulo puede ser decisivo y puede ser trascendental. Y votar nulo te podría llevar a que quizás la opción que menos te gusta, que la que desearías que no gobierne el país, termine ganando. Uh-huh. Entonces yo creo que son algunas razones por las que las personas que tradicionalmente votan nulo o que en esta ocasión están pensando en votar nulo, deberían pensar al menos en la posibilidad de escoger entre uno de los dos candidatos, porque de esto va a depender no una cuestión parcial o momentánea, sino del futuro del país, al menos en los 4 años que vienen.
Uh-huh. Santiago, tengo unos datos sobre una encuesta de perfiles de opinión de la primera vuelta sobre cómo eligen las personas a sus candidatos. Entonces, por ejemplo, dice que hay personas que ya tenían su voto antes de la primera vuelta, más o menos un 40% ya sabía exactamente por quién iba a votar. Hay personas que decidieron después del primer debate presidencial, un 15% iban por Lasso y un 9,66%. Y hay un dato que me parece interesante. Las personas que decidieron ese día de la votación, el 9% por Arauz y el 8% por Guillermo Lasso. Y eso me estoy refiriendo solamente en la primera vuelta. Y de hecho, las personas que votaron nulo en la primera vuelta lo decidieron ese mismo día, el 40.46%. ¿Qué nos pueden decir estas cifras? ¿Cómo se comporta el electorado en nuestro país? Porque hasta el día domingo teníamos encuestas sobre un candidato sobre el otro, pero parece que hay muchas personas que lo deciden el día que van a votar.
Sí, efectivamente eso es así, y creo que eso se mantendrá para la segunda vuelta electoral, y en ese sentido, entre los indecisos y los nulos, me parece que va a estar buena parte de la definición. Ojalá estos días de asueto, de campaña, por decirlo de alguna manera, sirvan para que la gente pueda pensar un poquito más detenidamente en el voto, pero independientemente de eso, es cierto, al final, frente a la urna mismo, hay mucha gente que decide, y siendo una segunda vuelta tan disputada, quizás ahí están los votos que van a marcar quién va a gobernar el país en los próximos años.
Uh-huh. Y ahora otra pregunta, el presidente, cualquiera que se elija el día domingo, va a recibir un país que está completamente con cifras negativas en la economía, con una situación política realmente compleja y también con un plan de vacunación que ni siquiera funciona. ¿Cómo sería la transición? ¿Cómo sería el país que recibiría el siguiente presidente?
Bueno, un país caótico, me parece que eso resume bien lo que has planteado. Un país con problemas serios en el plano económico, con desavenencias y distancias políticas muy importantes, con una crisis social enorme a propósito del tema del COVID, lo cual se refuerza con esta errática política del gobierno respecto a la vacunación, y con un hecho adicional que es la inexistencia prácticamente del Estado como estructura que nos organiza y que permite que cada uno de nosotros podamos hacer nuestras actividades en mediano orden. Eso se ha perdido muchísimo en estos 4 años, será quizás de las deudas más fuertes del gobierno del presidente Moreno, la desconfianza ciudadana en lo que hace el Estado, en términos generales, no solo en las vacunas, en términos generales. Y ahí el reto del señor Lasso o del señor Arauz, del que gane, va a ser reconstruir todo eso. Y para eso se va a requerir de un reposicionamiento y una reflexión seria sobre el papel fundamental que tiene el Estado y sobre el papel fundamental que tiene el sector público y la burocracia. Uh-huh. Desafortunadamente hemos tenido en el país una discusión bien superficial sobre lo que es el sector público en general, para denostarlo y para decir que su papel no es tan importante, cuando en realidad las democracias más consolidadas del mundo son las que tienen sectores públicos grandes, fuertes y que trabajan bien, desde luego. Entonces yo creo que ahí hay un reto enorme para cualquiera de los dos finalistas, y ojalá estos pocos días que van a tener entre la segunda vuelta y la posesión definitiva sirvan para que cualquiera de los dos, el que gane, pueda de alguna manera ya irse adentrando en los problemas y en los detalles que tiene y que deja y las deudas que deja sobre todo el gobierno del señor Moreno.
Uh-huh. ¿Y quién lleva el peso de Moreno en esta candidatura? Porque durante el debate presidencial y de ahí hasta acá hemos visto que Lenín Moreno es del uno, Lenín Moreno es del otro, porque realmente es un peso, es un gobierno que ha tenido demasiados problemas y hasta ahora no puede solucionar algo tan simple como el plan de vacunación. ¿Quién se está llevando ese peso en esta segunda vuelta?
Es complicado, ¿no? Porque es el invitado con el que nadie quiere bailar, más o menos. Uh-huh. Todo el mundo le rechaza, le ve mal, cuando en su momento todos también le dieron desde el otro lado. Hay una acusación que es real, una acusación es un decir, ¿no? Uh-huh. Hay una crítica en el sentido de que lo que fue Alianza País, el correísmo fundamentalmente, colocó a Lenín Moreno donde está, y eso es algo que no resiste ninguna crítica. Fue el candidato de Rafael Correa, llegó con Rafael Correa y asumimos, nos dijo el propio Rafael Correa, que dejaba el país en buenas manos, parafraseándole a él. Luego hay la distancia y la ruptura de Moreno, lo cual en alguna medida alivia de responsabilidad al correísmo sobre el desempeño de Moreno. Y luego viene no sé si un acuerdo explícito, pero sí cierta cercanía de Creo, del partido Creo y de Guillermo Lasso con el tercer año de gobierno fundamentalmente de Moreno. Y ahí también hay cuestiones que sobre todo desde la candidatura de Arauz han imputado a Lasso como un vínculo con Moreno, pero me parece que en el balance general Moreno viene de una tradición ideológica, de una posición política anclada y vinculada a lo que fue Alianza País, que luego haya existido el desmoronamiento y la separación es otra cosa, pero en su origen conocimos públicamente a Moreno como vicepresidente, como candidato vicepresidencial, como contador de chistes no muy buenos que digamos, dicho sea de paso. Entonces, en ese aspecto yo creo que la herencia de Moreno proviene fundamentalmente de lo que fue Alianza País y de quien lo colocó donde ahora mismo está.
Uh-huh. Ahora, Santiago, para ir cerrando esta entrevista, un análisis que también es importante para el país. El Consejo Nacional Electoral y la función electoral ha tenido, igual que este gobierno, todos los problemas y no nos ha dado transparencia o tranquilidad, o ha sido error tras error. Después de esta segunda vuelta electoral, ¿en qué reformas hay que pensar hablando de la función electoral?
Mira, ahí hay muchísimas cosas. Digo solo las más importantes por una cuestión de tiempo. Por ejemplo, la función electoral en general tiene el 90% de funcionarios de libre remoción. Uh-huh. Es decir, solo uno de cada 10 son funcionarios de planta, gente que se profesionaliza y se torna experto en temas electorales. El resto sale y entra en función de los cambios de los consejeros. Entonces, si tienes una institución tan importante para el país que no tiene experiencia propia En cuanto a funcionarios, es imposible que pueda realizar bien su trabajo. Ahí hay una primera reforma para dotar de profesionalización a la al Consejo Nacional Electoral, es decir, tornar de funcionarios permanentes y de planta. Mira que ahí está nuevamente el tema del Estado y cómo en este caso habría que agrandar el Estado, porque ahí no existe aparato público. El otro tema que es importante también tiene que ver con una reestructura de la parte jurisdiccional. Ahora mismo las funciones y los ámbitos de competencia del Consejo respecto al tribunal no son del todo claros y ahí se requiere una reforma. Pero la más importante, me parece, que va a ayudar a tanto al Consejo como a al Tribunal Electoral, es una reforma al Código de la Democracia que se orienta a reducir drásticamente el número de agrupaciones partidistas en el país. Un país de menos de 20 millones de habitantes con más de 200 organizaciones políticas es insostenible. No hay espacio para discutirlo siquiera. Y me parece que ahí requerimos una reforma de fondo al Código de la Democracia, y por tanto esto pasa ya por la Asamblea Nacional, pero desafortunadamente me parece que la intención o el interés de hacer una reforma de este tipo no está en ningún sector político, y ahí sí creo que la descripción es lapidaria. En ningún sector político hay interés de una reforma de este tipo, porque eso les perjudica a todos, tanto a los dos o tres partidos que algo tienen de estructura, como esa cantidad enorme de movimientos políticos que fundamentalmente existen para generar negocios corruptos en la mayor parte de los casos a propósito de los procesos electorales y la venta de espacios para candidaturas, del intercambio de recursos económicos con determinados medios de comunicación a partir de las franjas publicitarias del Consejo Nacional Electoral, y un comportamiento que en general lleva a que tengamos elecciones con muchísimos candidatos, como fue la elección presidencial o como fueron las seccionales del 2019. Entonces, ahí al menos hay tres aspectos en los que se requiere un trabajo pronto, pero que, como he dicho, desafortunadamente no veo que sea de interés de la mayor parte, sino de todos los actores políticos.
Y al interior de los partidos políticos también se necesita, o sea, hacer reformas, porque yo me preguntaba, durante la primera vuelta electoral teníamos muchísimos candidatos a la Asamblea Nacional que se elegían supuestamente en las primarias, pero era un día antes de las inscripciones. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas que estaban para asambleístas que no tenían idea de política, no tenían idea de lo que pasaba en el país, no tenían idea de nada. ¿Cómo es posible que en este país no tengamos políticos que se dediquen a hacer política y que hagan una carrera en esto?
Porque no tenemos partidos políticos. Esa es la respuesta. Entonces, como lo que tienes son meras fachadas, el momento en que tienes que seleccionar candidatos asambleístas, por ejemplo, que es a lo que te refieres, no tienes gente, literalmente. Entonces tienes que buscar de dónde salgan las personas, y ahí salen los buenos y salen generalmente los malos, en todo sentido. El país necesita una reforma, como te digo, y tiene que partir por el tema de la restricción al número de partidos, por un lado, y por un proceso de reforma de lo poco que hay en términos partidistas, ¿no? El Ecuador tiene un problema serio en este campo, pero no es un problema tan serio como el peruano, por ejemplo. Perú sí, abiertamente, no tiene un sistema de partidos. Acá hay algo, al menos. Me parece que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, ha empezado un proceso paulatino, ¿no? Lento todavía, de renovación. Creo que al interior de ese partido ya no existe solo la visión tradicionalista en lo económico y sobre todo en los valores, esa visión más conservadora ya no es la única. Creo que hay actores importantes en el Partido Social Cristiano que tienen una visión distinta. Habrá que ver cómo se resuelve esa disputa. En la izquierda democrática yo creo que hay un proceso histórico fundamental que ojalá ellos puedan aprovechar ahora, que es ese enorme caudal de votos que recibieron en la elección legislativa, sobre todo. Eso debería marcar un congreso ideológico de la izquierda democrática, porque me parece que ese partido necesita repensarse en términos de cómo ve a la política y cómo ve a la economía en el país. Pachacuti, más allá de las tensiones que tiene, es una estructura que está medianamente establecida, que tiene ideas y posiciones ideológicas claras. Yo creo que Pachacuti teniendo una forma de acercamiento entre sus bases, podría tener una participación mucho más consistente. Y luego de eso ya no tienes mucho más, o sea, tienes ahí al menos tres partidos que podrían tener una opción de si es que hay decisión política, de poder consolidarse, de poder afianzarse, y por ahí eventualmente que podría emerger alguna fuerza política más. Ah, perdón, y me estoy olvidando de la Revolución Ciudadana, desde luego.
Así es.
Sin lugar a dudas, la primera fuerza política del país. Les guste a unos o no les guste a otros, es la primera fuerza política del país. Y yo creo que el proceso de la Revolución Ciudadana seguramente va a girar en torno a crear una estructura política propia, no autónoma. Ahora mismo no la tiene, quizás es su mayor debilidad, pero me parece que hacia eso deberán estar caminando. Esa es una suposición mía. Entonces, si logras conseguir un sistema de cuatro partidos, más o menos los que mencionaba, me parece que es más que suficiente para las demandas ciudadanas, y lejos de restringir la democracia y la participación como erróneamente nos han querido posicionar, esto contribuiría a que esas organizaciones se puedan consolidar políticamente y que la población tengamos menos opciones para escoger, pero opciones mucho más claras.
Así es.
Que nos permitan tomar decisiones más coherentes también.
Y esperamos, la verdad, que el próximo gobierno y la próxima asamblea le pongan mucho ojo al tema de la función electoral, porque sí necesitamos una voluntad política para hacer los cambios necesarios. Agradecemos al doctor Santiago Basabe, analista político y catedrático de Flaxo Ecuador. Gracias, doctor, por acompañarnos, y esperamos que inicie el silencio electoral.
Gracias, Claudia. Siempre un placer. Un saludo a toda tu audiencia.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No somos vendedores, somos catadores de SUVs. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido Bosé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta Catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, del más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir tus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Además, en FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
La elección de esta semana será difícil. ¿Lavadora o caminadora? ¿Refri o TV? Con la super previa electoral de su casa, todo será más fácil. Ven este 9 y 10 de abril, compra 24 meses sin intereses con crédito directo o con tu tarjeta de crédito preferida. Aquí tú eliges.
Resoluciones del COE Nacional. Declarar estado de excepción focalizado durante 30 días en 8 provincias. Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Loja. Toque de queda desde las 20 hasta las 5 horas. Se prohíben las reuniones sociales y familiares o con personas que no vivan en la misma casa. No se permite la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 18 horas. Viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. En el sector público se prioriza la modalidad de teletrabajo desde el lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril. No se permite el acceso a playas y balnearios con fines turísticos. Se suspenden las actividades en centros de entrenamiento físico, cines, teatros y parques. Se prohíbe la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia. No habrá clases en modalidad presencial. El aforo permitido en restaurantes y centros comerciales es del 50%. Se podrán realizar velorios con un aforo máximo del 30%. Se mantienen vigencia los lineamientos de ingreso al país. Las medidas de restricción de circulación de vehículos particulares podrán ser o no acogidas por los municipios de los lugares en donde rige el estado de excepción. Aquellos que las acojan deberán regirse al siguiente esquema. Los vehículos con placa par, incluido cero, no circularán los días lunes, miércoles y viernes. Impar, no circularán los días martes, jueves y sábado. Domingos, no circularán los vehículos con placa par. El servicio a domicilio se podrá desarrollar sin restricción de horario. Las medidas de restricción de circulación de personas no se aplicarán para quienes presten servicios en salud pública y privada, seguridad pública y privada, emergencias y agencias de control, emergencia vial, sector exportador, servicios básicos, provisión de alimentos y bebidas, provisión de medicinas, comercio relacionados al cuidado y crianza de animales, trabajadores de los medios de comunicación, cuerpo diplomático, sector financiero, servidores de las diferentes funciones del Estado, movilización hacia y desde aeropuertos, citas de vacunación, sector de la construcción, candidatos a presidente y vicepresidente de la República con sus equipos debidamente acreditados. Quienes no acaten estas disposiciones podrán ser sancionados con 1 a 3 años de privación de libertad. Recuerda, mantén el distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos constantemente con agua y jabón, con responsabilidad y compromiso. Juntos venceremos al COVID-19.
Sembramos futuro.
Autorización número 3218, CNE, Elecciones Generales 2021.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Enseguida, lo que debes saber.
6:58 y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Las cifras del Ministerio de Salud Pública son 339.604 contagios de COVID-19 en todo el país y hay un total de 17.057 fallecidos. Recuerden que Pichincha y Quito siguen siendo la provincia y la ciudad más afectadas por la pandemia de COVID-19. Quito reporta 108.949 contagios y recuerden que los hospitales están saturados en la capital. Así que si no tienen que salir, no lo hagan y cumplan con las medidas de bioseguridad, que son básicamente lavado de manos, distancia social y si es que van a salir, usen doble mascarilla, sobre todo si van a lugares donde hay más personas. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriela Espinosa de los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Y recuerden que el día domingo, el día de las elecciones, vamos a estar en una transmisión especial desde las 6:00 a.m. con 45 minutos. Así que vamos a transmitir todo lo que pase en esa jornada.
Recuerden que también me pueden seguir a través de mis redes sociales, en Twitter @ClaudiaRoura y en Instagram @LaRoura. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.